Bueno, me confieso lector de Azúa, de este académico de la RAE, que tiene, pues no sé, tantos libros de poemas, novelas, ensayos, con un manejo magistral de dos elementos fundamentales, innatos en sus obras, que son el sarcasmo, otro la ironía, y luego el manejo sencillo, en la forma de correr la mano para explicar cuestiones profundas. Acaba de publicar Tercer Acto, que dice que cierra un ciclo, de autobiografía falsa, por otra parte. Querido Félix de Azúa, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Estás bien a todo eso? Sí, ¿no?
Pues sí, aquí no nos ha mordido el bicho, nos ha respetado, no sé por qué.
Porque habrás cumplido con las leyes y el orden, salir con prudencia, respetar las normas, no hacer tonterías, no, en fin.
No, eso desde luego, o sea, hace ya como 50 años que no voy a un botellón.
Sí, yo te confieso que también. Bueno, ¿por qué la autobiografía es falsa? Yo he dicho, es una falsa autobiografía, porque es un retrato de la época utilizando, hombre, un vector que puede ser tú.
¿Hola?
Hola, hola.
Se fue el sonido.
Decía, esta es la última parte de una falsa autobiografía. ¿Por qué es una falsa autobiografía?
Bueno, porque todos los personajes que aparecen son falsos. Quiero decir que se parecen mucho a gente que uno puede conocer, ¿no? Pero en realidad están falsificados. Y es como si describiera un paisaje. O sea, si yo te digo, mira, es una cala con un mar muy azul, hay rocas y hay un restaurante que llega hasta la orilla y tal, tú me dices, esto es Cadaqués. Digo, bueno, pues puede ser Cadaqués, pero también pueden ser muchos otros lugares, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo mismo, es decir, salen ahí unos personajes que son verosímiles, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Pero en cambio es una autobiografía, porque lo que he intentado en estos cuatro libros, este es el último, son libros exentos, ¿eh? O sea, se pueden leer sin seguir, ¿no? No hay por qué leerlos los cuatro, ni mucho menos. Pues lo que he intentado en estos cuatro libros es dar una imagen de lo que yo he conocido. Y como ya estoy cerca de salir del teatro, se acaba ya el tercer acto, pues me ha parecido que podía ser interesante resumir qué mundo he visto, qué mundo he conocido, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cada uno de los libros explico una manera de ver el mundo, ¿no? En el primero he explicado el mundo desde las artes, que es a lo que he dedicado mi profesión, vamos, ha sido profesor de eso, ¿no? En el segundo, la literatura. En el tercero, el nacimiento de la sexualidad, pero un nacimiento bíblico, del Génesis, ¿no? Y en este, la despedida.
Uh-huh. Para entendernos, o para que lo entiendan ustedes, los personajes de Félix de Azúa son un grupo de amigos. Alguno podrá a lo mejor identificar o querer identificar alguno, que han estado viviendo unos años en París, huyendo del franquismo, empapándose los círculos intelectuales del momento, y que a la muerte de Franco se encuentran en Barcelona. La ciudad entera es un entierro de la sardina gigante, ¿no? Que además es la portada del libro. ¿Qué simboliza esa portada?
Bueno, es lo que sucedió, ¿verdad? Sucedió en la novela, se habla de Barcelona, pero podría ser perfectamente Madrid, porque en Barcelona fue un entierro a la sardina gigantesco, pero en Madrid también es toda la época de la movida, ¿no? Uh-huh. El otro día hablaba con un novelista, un buen novelista, y comentábamos la ausencia de novelas sobre esos años, ¿no? Del 76 al 85, digamos, más o menos, que es la época en que, al morir Franco, todos esperábamos un estallido de talento, de genio, buenísimas novelas, grandes poemas, y lo que apareció fue un follón horroroso, un entierro de sardina, es decir, un botellón gigantesco, tanto en Barcelona como en Madrid. Supongo yo que en Sevilla también, lo que pasa sí. Es que no lo sé, pero supongo que fue lo mismo, ¿no? O sea, la gente se lanzó a la calle y aquello fue el dionisismo que había estado paralizado durante 40 años, ¡pum!, estalló. Y duró unos años. Esos años son muy interesantes, ¿sí? Es lo que lo que se cuenta en la novela.
Claro, dices en la novela que la muerte de Franco dejó a esa generación colgando del vacío, de la brocha, ¿no? Sin objetivo. Había una frase de Manolo Vázquez Montalbán que era: contra Franco se vivía mejor, ¿no? ¿Tú crees que por eso hay políticos que vuelven mayoritariamente de izquierdas recurrentemente al franquismo? ¿Por qué se vuelve tanto al franquismo? No sé cuántos años hace de la muerte de, ¿cómo se le llama?, el anterior jefe del Estado.
Sí, bueno, pues es realmente la frase de Vázquez Montalbán, que era un hombre muy inteligente, era absolutamente real y le definía perfectamente, ¿no? Contra Franco vivíamos mejor. En cuanto murió Franco, desapareció el enemigo. Claro, eso es lo que los personajes lo comentan entre ellos. Era muy fácil ser rojo contra Franco. Y hay uno de los personajes, pobrecito, que una vez vuelto a Barcelona y en medio del follón aquel y tal, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos para ser rojos? Porque realmente esa generación se quedó sin enemigo. Entonces, lógicamente, se dedicó a la orgía, porque no, ¿qué iba a hacer? Pobre gente. Y efectivamente, como tú dices, poco a poco se han ido dando cuenta, sobre todo en la izquierda, claro, que tienen que reinventarse a Franco. Entonces lo están trayendo todos los días. Un día lo desentierran, otro día vuelven a la guerra civil, otro día quitan calles, otras ponen estatuas. Es decir, es una obsesión por la mala conciencia, ¿verdad?
Claro, pero es que sorprendentemente que eso lo haga gente que ha nacido en el 78, en el 82, en el 70, Pedro Sánchez nació en el 72, quiero decir, tres años antes de que muriera Franco, es decir, no tuvo tiempo de paladear lo que decía Vázquez Montalbán, y ahora están obsesionados con ganar una guerra en la que difícilmente ni siquiera participaron sus padres, tal vez sus abuelos, y en pretender que todos los demás ahora nos involucremos en esa guerra de nuevo. Sí, ¿no te da pereza?
Pero bueno, a mí muchísima. O sea, no, yo te puedes imaginar que no me voy de botellón porque no me toca, pero lo haría frente a esta gente te enloquece, ¿no? Pero la cuestión es esa, que la izquierda no tiene enemigo. Entonces se lo tiene que inventar, lo tiene que construir, por eso a todos, absolutamente a todos, nos llaman fachas, y todos somos fachas, menos ellos, sus papás y sus mamás, que por cierto habría que mirarlo. Y la búsqueda de un enemigo para ellos no tiene más cara que la de Franco, fíjate tú, un señor que prácticamente es del siglo XIX, o sea, no es que sean tan conservadores que estén todavía apalancados en la mitad del siglo XX, es que se van al siglo XIX.
¿Cómo retratas en la novela la Barcelona del momento? Además del entierro de Sardina, la Cataluña oficial, que empieza a utilizar su simbología, su lengua, no como una ambición cultural nada más, sino como un elemento, por otra parte, de división social.
¿Pero te refieres a la de ahora o la de entonces?
No, la de entonces, la de la novela.
Ah, bueno, la de entonces es una cosa bien sabida. Era la capital cultural de España. Eso era así y así la acogieron en Europa, que son tan lentos que siguen pensando que sigue siéndolo, claro, cuando en realidad en este momento es mucho más capital cultural, pues qué sé yo, Sevilla, por ejemplo, que Barcelona, ¿verdad? Pero en aquel momento sí, era la capital cultural de España y simultáneamente la representante en Europa de los valores aceptables de España, ¿no? Porque los valores madrileños eran los valores franquistas, en aquel momento era real, y entonces no podían aceptarlos. Pero eso duró, ya lo sabes, en realidad, hasta después de los Juegos Florales, ¿no? ¿Cómo se llamó aquello?
Juegos Olímpicos,
sí. De los Juegos Olímpicos, exacto.
Bueno, también eran Juegos Florales.
Hombre, absolutamente, claro. Aquello ya los cristalizó, ¿no? Habían estado intentándolo porque en cuanto ganó el Partido Socialista de Cataluña en Barcelona, ya lo intentaban. Hay un equívoco. El Partido Socialista de Cataluña, y para comprobarlo basta ir a Internet y pulsas Google y pones Partido Socialista de Cataluña y verás el logo del Partido Socialista. Es una P y una S pequeñitas y una C muy gorda, muy gorda, ¿no? Ya sabes que en Barcelona todas las ideas son siempre diseño. Si no hay diseño, no hay idea, ¿no? Y entonces ahí la C gordísima esta dice algo que es que hay mucha gente que no lo sabe, pero es verdad, el Partido Socialista Catalán es nacionalista. Es tan nacionalista como los separatistas, solo que un poquito menos, o sea, no es separatista, pero desde luego es nacionalista. Claro, entonces en el momento en que tuvieron lugar los Juegos Olímpicos, creyeron que Dios les había tocado la frente, y entonces ya se lanzaron con sus colegas, con toda la burguesía, a la separación, a la sedición, ¿no? Estaban convencidos de que iban a convertir aquello en la Dinamarca del sur, como decían.
Félix de Azúa es barcelonés, lleva años viviendo en Madrid, tuvo una hija y dijo que no quería que fuera educada en el odio a España, pero sigue siendo un observador de lo que ocurre en su tierra de origen. Ante lo cual, después de este ejercicio que has hecho introspectivo para definir toda aquella época en esta novela, te pregunto si la esperanza tiene que ponerse o no tiene ya que ponerse. Es decir, cuando miras a Cataluña, ¿es una cuestión perdida?
Sí, sí, de momento, por completo. Piensa que el gobierno actual, vamos, prácticamente, si pudieran, trasladarían la capital a Barcelona, ¿no? Porque el gobierno actual es un gobierno muy próximo a los independentistas, ¿verdad? Entonces no hay nada que hacer. Además, el nacionalismo, como sabes, se cura viajando y leyendo y eso, pero, en cambio, se multiplica por 100 si lo que haces, en lugar de darle libros, es darles dinero. Entonces, se les ha dado tal cantidad de dinero, todos los gobiernos de todos los partidos les han dado tal cantidad de dinero que en este momento, claro, piensa, la mitad de la población cree que si dejan el nacionalismo de lado se quedarán sin empleo y tendrán que volver a dar cursos de catalán en Perpiñán, ¿no? Entonces, la cosa a mí me parece que está completamente perdida. Pero como también está perdida España, pues nos hundiremos todos juntos.
Félix, ¿cómo has pasado la pandemia? Me imagino que jugando con tu hija, pero...
Sí, desde luego, para mí, claro, la cosa no cambió mucho, porque yo me paso el día escribiendo en casa y estas cosas, entonces el encierro no me afectó. Pero la novedad era que tenía una cría de 8 años corriendo arriba y abajo, lo cual, claro, por una parte te alegra la vida, pero por otra, bueno, pues la mitad del día lo pasaba jugando al fútbol con ella en el pasillo. Pero cuando llegó el verano, su madre, que es muy inteligente, decidió que nos íbamos a Asturias. En Asturias tiene familia, su familia está en Oviedo. Y nos fuimos allí y estamos tan a gusto que nos pasamos prácticamente todo el verano. O sea que no he empezado a sentir la pandemia de verdad al volver a Madrid y encontrarme que somos lo peor de España. Es que fíjate, los madrileños, mira que somos sucios e infectados y somos horrorosos, ¿eh?
Bueno, lo creas, hay zonas que están peor. Lo que pasa que, claro, no en Madrid la gente no vota lo que tiene que votar.
Claro.
Entonces, a ver, te quiere saludar Guadalupe Sánchez. Lupe, profesor Pina.
Hola, Félix.
Buenos días, profesor Pina.
Buenos días, un privilegio para mí el poder hablar contigo y preguntarte. Mira, Félix, a mí me interesa muchísimo una idea que subyace en tus textos, que es vincular la cultura o concebir la cultura como la mejor manera de comprender el cambio social. Esto lo haces muy bien cuando te refieres al nacionalismo y a cómo ha degradado las sociedades en las que gobiernan. Pero me gustaría que lo desarrollaras más a un nivel nacional y concretamente a lo que ha sucedido a raíz de esta publicación por Libres e Iguales del vídeo en apoyo a la, no solo en apoyo a la monarquía, a la jefatura del Estado, sino también es un manifiesto contra el sectarismo. ¿Y cómo han reaccionado determinados partidos de la izquierda hablando?
Nos han llamado carcamales.
Sí, parque jurásico y cosas así. Entonces, no sé, para que lo desarrollaras un poco.
Bueno, mira, justamente en la novela, estos personajes que empiezan en el exilio parisino, cuando vuelven, casi todos van a parar a la universidad, casi todos. Un par de ellos se salvan. Y entonces ahí empiezan a aparecer esos síntomas de destrucción que fue la Universidad Española entre 1990 y la actual, los últimos 20 o 25 años, ¿no? La universidad se ha destruido. Cuando digo universidad, ojo, me refiero a las facultades de humanidades, ¿eh? A eso que antes se llamaba de letras, ¿eh? Uh-huh. No a las facultades técnicas. Las facultades técnicas, pues, hacen físicos y químicos y médicos y hacen muy bien. Pero las de letras están completamente arrasadas, destruidas, arruinadas. No existen ya, ¿no? Y, bueno, la prueba es el ministro que tenemos de universidades, que es... Yo le llamo ministro Monty Python, ¿no? Porque realmente parece una burla, ¿no? Y esa universidad se fue degradando, se fue destruyendo, hasta que, como habrás visto con la ministra de Educación, ahora para pasar curso lo mejor es que tengas varios suspensos. Esa es la manera segura de que pases curso, ¿no? La destrucción de la universidad te indica que una de las instituciones fundamentales de la cultura ha sido destruida a conciencia, porque ya a los gobiernos que ahora hay, que son técnicos y capitalistas en un sentido mucho más duro de lo que se cree la izquierda, no les interesan las letras, no les interesan las humanidades, no les interesa la gente formada. Y por tanto los chavales, pues bueno, salen sin herramientas de autodefensa, no tienen criterio. Y estamos viendo el entierro de la sardina ahora en Granada y en estos lugares en donde realmente lo fatídico lo llevan universitarios. O sea, ahí se ve en qué se han convertido los universitarios, ¿no? Al derruir la universidad ya tienes la imagen hecha, ¿no? Todo el mundo cultural que ha de tener como último fundamento la universidad, el estudio, la ciencia humanística, etcétera, se ha quedado sin base y, por tanto, se ha venido abajo. Hay quien dice, bueno, pero eso pasa en todos los países. Sí, es verdad. En todos los países ya no son necesarias las personas cultas, inteligentes o sabias. Lo que necesitan son técnicos, gente sumisa que aprieta un botón y ya cumple con su obligación, ¿no? Eso es verdad. Pero en los países de nuestro entorno tenían una historia cultural muy sólida y, por lo tanto, las instituciones han resistido bien. No es lo mismo que se venga abajo la universidad en Inglaterra o en Italia o que se venga abajo en España. Aquí, cuando se ha venido abajo, todos nos hemos dado un cabezazo tremendo contra el duro suelo. En los países europeos, en Italia, en Alemania, en tal, ha sido más amortiguado, es decir, ha quedado una parte bastante espesa de la clase media, que sigue siendo una clase ilustrada, leída y no ignorante.
De lo del video de Libres Iguales que hemos grabado.
Sí.
Bueno, que nos han llamado carcamales, porque
sí.
Seguramente un poco carcamales somos, pero hombre, todavía tenemos edad de dar alguna guerra.
¿Sabes qué pasa? Que están... La pobre gente esta está muy confundida, claro. O sea, los de Podemos siguen agarrados a ideas de los años 30 del siglo pasado, imagínate tú. O sea, son los verdaderos conservadores, los auténticos reaccionarios, en este momento son Podemos y su amiguito, el Partido Socialista Sanchista, ¿no? Es eso que dice nuestro amigo Félix Ovejero, el mejor comentarista político que tenemos, que le llama la izquierda reaccionaria. Efectivamente, dicen que son de izquierda, se ponen el traje de izquierda, que es ir hecho un fachas, y dicen que son de izquierdas, pero nada más, no hacen absolutamente nada que sea de izquierdas. Cambian calles, nos quieren obligar a decir miembros y miembros, pero no tienen enemigos, lo que hablábamos antes, ¿no? Están colgando del vacío. Y entonces, claro, no tienen más remedio que considerar que todos los que no son como ellos, pues somos unos carcamales, cuando en realidad es asombrosamente es lo contrario. Son ellos los que viven la vida de hace 70 años, ¿no?
Y la última se la dejo a Gloria, pero con una rapidez brutal.
Sí, sí, vale.
Sí, buenos días, señora.
Hola, buenos días, Gloria.
Encantada. Mire, ¿cómo está viviendo los ataques que se están produciendo ahora mismo a la corona y la concentración de poderes en manos del Ejecutivo?
Bueno, la vivo, por supuesto, con indignación, pero al mismo tiempo un poco, y eso me fastidia, diciendo, ya os lo decía yo, cargándome de razón, ¿no? Como diciendo, esto ya lo veía venir. Hace mucho que unos cuantos estamos diciendo que el gobierno actual es un gobierno prácticamente dictatorial. La mitad del gobierno es peronista, chavista y leninista. La mitad del gobierno. Entonces, ¿qué esperas de ese gobierno? La dictadura. Están imponiendo el modelo venezolano. Se lo está imponiendo Iglesias al pobre Sánchez, que es un tontazo, no se da cuenta de nada, y le está convenciendo que él sería un buen Chávez, ¿no? Un buen Perón. Y nos van a llevar a la ruina.
¿Y qué remedio tienes, aprovechando la rapidez de las preguntas? ¿Qué hacemos? Aparte de verlo, hacer el diagnóstico,
al menos contarlo.
Una manera de, claro, ¿y qué más?
Al menos contarlo y protestar.
Sí, de momento, Gloria, no se puede hacer nada más porque estamos en pandemia y no podemos salir a la calle.
Ahí está.
Pero en el momento, y por eso están estos sinvergüenzas, este catalán, que por cierto es del Partido Socialista Catalán, con C mayúscula, Illa, está intentando que Madrid no se mueva, claro, que estemos todos en casa, porque en el momento en que se abran las puertas, la gente va a salir a la calle.
Él es Félix de Azúa, el novísimo Félix de Azúa. Por cierto, me dice el Tronas, el expósito, que el templo griego al que le enviaste, al sur de Nápoles, el Pestum, ¿sí? que lo visitó y que es la historia pura del Mediterráneo, que tenías toda la razón del mundo.
¡Ah, qué bien, hombre!
No, porque veamos que todo eso cabe y más en este libro que se acaba de publicar. Vamos, estoy en él. Y les aseguro, bueno, yo soy azuista, quiero decir, muy azuista, desde antes del célebre artículo del Titanic. Es decir, que imagínense si tengo ya, ¿verdad?, solera. Y van a encontrar el mejor Félix de Azúa y Comella en este tercer acto. Te queremos mucho, Félix, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos, muchas gracias y un abrazo.